Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
Palestinians are continuing to protest President Trump's decision to recognize Jerusalem as
Los palestinos continúan protestando contra la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar a esa ciudad la embajada de Estados Unidos. El martes, manifestantes palestinos en Ramallah resultaron heridos por soldados israelíes, quienes los atacaron con gas lacrimógeno. Mientras tanto, se viralizó una imagen de un joven manifestante palestino golpeado y con los ojos vendados, que es arrestado por una docena de soldados israelíes fuertemente armados. Se prevé que el adolescente de 16 años, Fawzi al-Junayri, comparezca hoy ante un tribunal militar israelí bajo el cargo de arrojar piedras. Los soldados israelíes asesinaron al menos a 4 manifestantes palestinos e hirieron a unos 700 desde que Trump hizo el anuncio. Las siguientes son palabras que Talab al-Sana, un político palestino de larga trayectoria, pronunció el martes en una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv.
We are here in the front of Israeli United States Embassy to say that.
Estamos aquí ante la embajada de Estados Unidos en Israel para decir que la declaración de Trump de que Jerusalén le pertenece a Israel es inaceptable. Esto genera obstáculos en el proceso de paz. Trump no tiene derecho a declarar que Jerusalén le pertenece a Israel. Jerusalén es un asunto que debe negociarse entre los palestinos e Israel.
Jerusalem belongs to Israel. Jerusalem is an issue for negotiation between Palestinian and Israel.
En los territorios ocupados de Jerusalén Oriental, manifestantes marcharon hacia el consulado de Estados Unidos en medio de una masiva represión policial. Estas son las palabras de Hatem Abed Al-Kader, habitante de Jerusalén.
Estamos aquí para enviarle el mensaje a Estados Unidos y al resto del mundo de que Jerusalén forma parte de los territorios palestinos. Jerusalén es una ciudad ocupada y debe ser la capital del Estado palestino. Nos oponemos a la decisión del señor Trump. Esta decisión es ilegal, está en contra de las leyes internacionales.
En Jakarta, Indonesia, unos 10.000 manifestantes se congregaron frente a la Embajada de Estados Unidos para protestar contra la decisión de Trump. También hubo manifestaciones de protestas similares en Santiago de Chile, Beirut, Líbano, Bruselas, Bélgica y Dhaka, Bangladesh, entre otras ciudades. En la capital de Turquía, Ankara, el presidente Recep Tayyip Erdogan condenó a Israel como Estado terrorista y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien se encontraba de visita oficial en Turquía, dijo que la decisión de Estados Unidos sobre Jerusalén amenaza con desestabilizar aún más la región de Medio Oriente. En Francia, cientos de personas protestaron en el centro de París cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron. Este último declaró que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del presidente Trump era una amenaza a la paz e instó a Netanyahu a que pusiera fin a la construcción de asentamientos ilegales exclusivamente judíos.
En Geneva, UN-sponsored peace talks aimed at ending the ongoing war.
En Ginebra fracasaron las conversaciones respaldadas por la Organización de las Naciones Unidas para ponerle fin a la actual guerra en Siria. El enviado especial de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, le atribuyó gran parte de la culpa al gobierno sirio, que se rehusó a hablar sobre cambios institucionales o la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales. Se trata de la octava ronda de conversaciones por la paz respaldadas por Naciones Unidas sobre el conflicto sirio. A raíz del fracaso de las últimas, el negociador jefe de la oposición siria, Nasser al-Hariri, dijo:
la comunidad internacional debe adoptar un nuevo enfoque, de otra forma seguiremos estando en un punto muerto y desafortunadamente será a expensas de los sirios dentro y fuera del país.
En Irak, el primer ministro Haider al-Abadi proclamó la victoria en la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS con un desfile militar realizado el domingo en la Zona Verde, un vecindario altamente fortificado de Bagdad. Al-Abadi hizo esta declaración luego de que las fuerzas iraquíes afirmaran que habían asegurado las últimas zonas rurales ocupadas por el Estado Islámico. La batalla por recuperar los territorios ocupados por el Estado Islámico, que duró 3 años, dejó a casi toda la ciudad de Mosul en ruinas. Según la agrupación periodística de monitoreo Airwars, casi 6.000 civiles de Irak y Siria murieron en ataques de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico.
En Yemen, la coalición dirigida por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos bombardeó un campamento policial y militar militar hutí y mató a al menos 30 personas, la mayoría de las cuales estaban encarceladas en el campamento. Un oficial afirmó que hasta ahora se recuperaron al menos 35 cuerpos del lugar de la explosión. Visite democracynow.org/es para saber más sobre la guerra dirigida por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos en Yemen.
En otras noticias,
the Trump administration's trying to claim Iran violated an international agreement.
El gobierno de Donald Trump intenta denunciar que Irán violó un acuerdo internacional de transferencia de armas, aunque los expertos afirman que las pruebas presentadas el jueves por la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, no sustenta la denuncia. En una base militar en Washington, D.C., Haley presentó algunas armas que, según ella, Irán suministró a la milicia hutí que está luchando en Yemen. Haley declaró que el armamento demuestra que Irán violó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada en 2015. Sin embargo, los funcionarios del ejército no pudieron informar cuándo habían sido transferidas estas armas ni cuándo habían sido utilizadas y, en algunos casos, tampoco dónde habían sido halladas. A pesar de las pruebas incompletas, Haley aprovechó el evento del jueves para atacar a Irán y el histórico acuerdo nuclear de Irán que data de 2015. Nikki Haley declaró:
Everyone has focused on the nuclear deal, and Iran has hidden behind the nuclear deal.
Todos se han centrado en el acuerdo nuclear e Irán se esconde tras él y amenaza permanentemente con retirarse del acuerdo, pero hacen cosas como estas transferencias de armas mientras nos concentramos en otros asuntos. Y estas son las cosas que serán peligrosas, que nos llevarán a la próxima Corea del Norte si no hacemos algo para detenerlas.
Things that will be dangerous, that will lead us to the next North Korea if we don't do something to stop it.
Estados Unidos.
The Federal Communications Commission, known as the FCC, has voted to dismantle landmark net neutrality.
La Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos, FCC por su sigla en inglés, votó a favor de desmantelar las históricas normas de neutralidad en la red que fueron diseñadas para que Internet sea libre y abierto. La votación revoca las normas establecidas en 2015 tras activismo y protestas generalizadas por parte de los defensores de Internet libre. Estas normas exigen que los proveedores del servicio de Internet traten todo el contenido de la web de forma igualitaria, sin bloquear ni priorizar un contenido en detrimento de otro a cambio de un pago. La revocación de estas normas fue objeto de una fuerte oposición del pueblo estadounidense. Más de 20 millones de personas enviaron sus reclamos a la FCC. Pero el director de la comisión designado por Donald Trump, Ajit Pai, hizo una intensa campaña para revocarlas. El jueves se le unieron dos comisionados republicanos y la comisión aprobó por 3-2 llevar a cabo la revocación. Esta votación también implica que el gobierno no seguirá regulando Internet de alta velocidad como si fuera un servicio público como el teléfono. El jueves, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, se comprometió a presentar una demanda para bloquear la revocación. Eric Schneiderman expresó:
New Yorkers deserve a free and open internet, and that's why my office.
Los neoyorquinos merecen una Internet libre y abierta, y es por eso que mi oficina presentará una demanda para detener la revocación ilegal de la neutralidad de la red por parte de la FCC. Vamos a presentar una demanda para preservar las protecciones para los neoyorquinos y para todos los estadounidenses, y vamos a trabajar enérgicamente para que la dirección de la FCC no siga perjudicando la Internet ni nuestra economía.
Any further damage to the Internet and our economy.
Esta votación de la FCC para revocar las normas de neutralidad en la red es el punto más reciente y polémico de la serie de cambios liderada por el director Ajit Pai. En este último año, Pai también ha suavizado las reglas dirigidas a limitar la consolidación de los medios y ha reducido el alcance de un programa dirigido a ampliar el acceso a la banda ancha para los estadounidenses de menores recursos.
In Washington, D.C., Republicans' legislation to overhaul the U.S.
En Washington, D.C., la legislación republicana para reformar el código tributario estadounidense y otorgar miles de millones de dólares en recortes para los estadounidenses más acaudalados y las grandes corporaciones, aparentemente pende de un hilo en este momento. Dos senadores republicanos, Marco Rubio de Florida y Mike Lee de Utah, amenazaron con votar en contra a menos que se extienda el crédito fiscal por hijo. Los republicanos presionan para que el plan se someta a votación la semana próxima. El vicepresidente Mike Pence canceló un viaje a Medio Oriente para poder estar en Washington, D.C. si fuera necesario su voto en caso de empate.
De ser aprobado, el plan reduciría los impuestos en casi 1,5 billones y la gran mayoría de los recortes beneficiarían a las grandes corporaciones y a los estadounidenses más acaudalados, incluida la familia del presidente Donald Trump. La legislación reduciría la tasa del impuesto corporativo del 35% al 21%. También disminuye los impuestos para los adinerados propietarios de negocios. El miércoles se realizaron protestas en el Capitolio de Washington, D.C.
President Trump has signed a massive
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un proyecto de ley de gasto militar que aumentaría enormemente el presupuesto militar hasta los 700 mil millones de dólares, de lejos el mayor presupuesto militar del mundo. Sin embargo, el proyecto de ley de gastos no entrará en vigencia a menos que el Congreso revoque la legislación de 2011 que limita el gasto federal, lo que incluye el gasto militar. Estas son declaraciones de Trump emitidas el martes.
Finally, the defense bill authorizes major investments in our military's greatest weapon of all, its warriors.
Finalmente, el proyecto de ley de defensa autoriza grandes inversiones en la mejor arma de nuestro ejército, sus guerreros. La legislación NDAA aumenta el tamaño de las Fuerzas Armadas estadounidenses por primera vez en 7 años y les brinda a nuestros miembros del servicio militar el mayor aumento salarial en 8 años. Ahora el Congreso debe terminar el trabajo eliminando el límite para el gasto de defensa y aprobando un proyecto de ley de asignaciones. Creo que se va a lograr. Necesitamos a nuestro ejército. Tiene que ser perfecto.
I think it's going to happen. We need our military. It's got to be perfecto.
Según la organización no gubernamental estadounidense National Priorities Project, los gastos militares de Estados Unidos equivalen aproximadamente a la suma de los siguientes 7 presupuestos militares más grandes del mundo.
In New York City, police have identified the suspect in Monday morning's bombing in Midtown.
En la ciudad de Nueva York, la policía identificó al sospechoso de la explosión de una bomba que tuvo lugar en la mañana del lunes en una estación de metro de Manhattan. El presunto responsable sería un habitante de Brooklyn de 27 años de edad, inmigrante de Bangladesh, llamado Akayed Ulyah. La policía declara que Ulyah llevaba una bomba casera sujeta al cuerpo con velcro y cierres cuando el dispositivo explotó prematuramente en un corredor subterráneo que conecta las concurridas terminales de la autoridad portuaria y Times Square. Ulyah resultó herido en la explosión, junto con otras 3 personas que padecieron dolores de cabeza y zumbido en los oídos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó el lunes que las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Bill de Blasio sostuvo.
Y también seamos claros, esto fue un intento de ataque terrorista. Gracias a Dios, el perpetrador no logró sus objetivos. Gracias a Dios, los primeros miembros del personal de emergencias que respondieron a la situación estuvieron allí rápidamente para asegurarse de que las personas estuvieran a salvo.
El lunes, el periódico The New York Times citó agentes de la ley anónimos que dijeron que Ulyah hizo estallar la bomba en represalia por los ataques estadounidenses contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, en Siria. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, aprovechó las noticias del bombardeo para defender la represión contra la inmigración impulsada por el presidente Donald Trump.
We begin today's show in Alabama, where in a stunning upset, Democrat Doug Jones defeated Republican Roy Moore.
En Alabama, los acontecimientos dieron un inesperado giro y el demócrata Doug Jones derrotó al republicano Roy Moore en las polémicas elecciones especiales para ocupar el escaño del Senado que había dejado vacante el fiscal general Jeff Sessions. Con el 100% de los votos escrutados, Jones superó a Moore por casi 21.000 votos, un margen de 1,5 puntos porcentuales. El martes por la noche, Jones ofreció a sus partidarios un discurso de victoria. El senador electo Doug Jones expresó:
At the end of the day, this entire race has been about dignity and respect.
En conclusión, toda esta campaña ha girado en torno a la dignidad y el respeto. Esta campaña ha sido sobre el Estado de Derecho. Esta campaña se ha centrado en la cortesía y la decencia y en garantizar que todos en este Estado, sin importar el código postal que tengan, reciban un trato justo en la vida.
La victoria de Jones marca que por primera vez en 25 años un demócrata gana elecciones para el Senado de Estados Unidos en Alabama. Las elecciones especiales del martes fueron muy polémicas. Doug Jones competía con Roy Moore, quien está acusado de pedofilia y cuenta con varios antecedentes de racismo, sexismo, homofobia e islamofobia. Roy Moore hasta ahora se ha negado a reconocer la derrota y el martes por la noche pidió que se lleve a cabo un recuento de votos. Pero el presidente Donald Trump, que respaldó en reiteradas ocasiones al candidato republicano, reconoció la derrota de Moore en Twitter. Felicitaciones a Doug Jones por una victoria muy reñida. El tema de los votos nulos fue un factor muy importante, pero una victoria es una victoria. La gente de Alabama es genial y los republicanos tendrán otra oportunidad para obtener este escaño en un periodo de tiempo muy breve. Esto nunca termina.
In New York, 3 of the 16 women who've publicly accused Donald Trump of sexual abuse.
En Nueva York, 3 de las 16 mujeres que acusaron públicamente de abuso sexual a Donald Trump exigieron el lunes al Congreso que investigara al presidente. En una conferencia de prensa en Manhattan, las mujeres compartieron relatos en los que afirmaron que Trump las había manoseado, tocado o había hecho insinuaciones sexuales no deseadas. Esta es Rachel Crooks, quien afirma que Trump la besó a la fuerza contra su voluntad en 2005. Rachel Crooks expresó:
I want to believe that as Americans we can put aside our political inclinations.
Quiero creer que como estadounidenses podemos dejar de lado nuestras inclinaciones políticas y admitir que algunas cosas realmente trascienden la política, que juzgaremos al señor Trump con el mismo criterio que a Harvey Weinstein y los otros hombres a quienes se responsabilizó por su reprochable conducta.
And the other men who were held accountable for their reprehensible behavior.
On Monday, 56 House lawmakers with the
El lunes, 56 legisladoras de la Cámara de Representantes del Grupo de Trabajo de Mujeres Demócratas escribieron una carta conjunta para solicitar una investigación del Congreso sobre las acusaciones contra el presidente Donald Trump. A ellas se unieron 5 senadores estadounidenses: Cory Booker, Bernie Sanders, Jeff Merkley, Ron Wyden y la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, quien hizo declaraciones para CNN. Kirsten Gillibrand enunció:
President Trump should resign. These allegations are credible. They are numerous.
El presidente Trump debería renunciar. Estas acusaciones son creíbles, son numerosas. He escuchado el testimonio de estas mujeres y muchos de ellos son desgarradores.
Many of them are heartbreaking.
At the White House, Press Secretary Sarah Huckabee Sanders.
En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders respondió preguntas sobre las acusaciones de mujeres que sostienen haber sido acosadas o agredidas sexualmente por Trump. Sarah Huckabee Sanders declaró: Miren, el presidente ha abordado estas acusaciones directamente y las ha negado todas, y esto tuvo lugar mucho antes de que fuera electo presidente, y la gente de este país en elecciones decisivas apoyó al presidente Trump y sentimos que estas acusaciones recibieron su respuesta con ese proceso.
Had a decisive election, supported President Trump. And we feel like these allegations have been answered through that process.
In Texas, immigration officials have detained award-winning Mexican.
En Texas, funcionarios de inmigración arrestaron al premiado periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto y a su hijo. Gutiérrez buscó asilo en Estados Unidos por primera vez en 2008. Luego de recibir amenazas de muerte por informar sobre un supuesto caso de corrupción en el ejército mexicano. Gutiérrez, quien fue detenido la semana pasada luego de que su solicitud de asilo fuera rechazada, ahora enfrenta la deportación a México, uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Las siguientes son las palabras de Gutiérrez, que habló por teléfono por intermedio de un traductor desde el centro de detención de West Texas en Sierra Blanca, un establecimiento carcelario con fines de lucro, en un evento organizado por el Club Nacional de Prensa el lunes por la noche. Emilio Gutiérrez Soto dijo:
Please, please, do not forget us.
Por favor, no nos olviden. No olviden nunca publicar la dolorosa y aterradora situación en la que me encuentro y las aterradoras condiciones en las que debe trabajar un periodista en México.
And the terrifying manner in which journalists have to work in Mexico.
And at the U.S.-Mexico border, families gathered at the wall separating Sunland Park, New Mexico from Sierra.
Y en la frontera entre México y Estados Unidos, varias familias se congregaron el domingo en el muro que separa Sunland Park en Nuevo México de Ciudad Juárez para exigir el fin de la represión contra los inmigrantes y la preservación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, que permite a algunos jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como Dreamers, vivir y trabajar en Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que rescindiría el DACA en marzo a menos que el Congreso tome medidas. En el muro fronterizo, docenas de familias se tomaron de las manos y se abrazaron a través de barrotes de metal, muchos de ellos llorando. Estas son las palabras de la activista Paola Rodríguez.
No queremos que nos arreglen a nosotros y a nuestros papás, no, porque ellos fueron los streamers originales y ellos hicieron un acto de amor al traernos sin saber qué podría pasar al dejar su familia. Ellos se vinieron, agarraron muchas fuerzas y ahora es mi turno para luchar por ellos.
América Latina.
Top Mexican officials met Thursday with Secretary of State Rex Tillerson.
Altos funcionarios mexicanos se reunieron el jueves con el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson y la secretaria de Seguridad Nacional Kirsten Nielsen para hablar sobre un aumento en la cooperación militar y de inteligencia entre Estados Unidos y México en la denominada guerra contra las drogas. La reunión es llevada a cabo solo un día después de que los comités del Senado mexicanos aprobaran un controvertido proyecto de ley militar que, según los grupos de activistas por los derechos humanos, otorgaría demasiado poder a las Fuerzas Armadas Mexicanas. La Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y grupos activistas que defienden los derechos humanos se oponen a esa legislación, alegando que les dará aún más poder a fuerzas militares que ya fueron acusadas de abusos generalizados en materia de derechos humanos, entre los que se incluye la complicidad en la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero en 2014.
Meanwhile, Thursday, a caravan of Central American mothers searching for.
Mientras tanto, una caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos que desaparecieron en México cuando intentaban emigrar a Estados Unidos se manifestó el jueves frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. A principios de este mes, Estados Unidos se retiró de las conversaciones sobre un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas que promovía formas seguras de migración. Estas son las palabras de Gloria Mariana, una madre hondureña cuyo hijo desapareció en México cuando intentaba llegar a Estados Unidos.
Pues siempre con la angustia permanente, una angustia se puede decir que eterna, porque uno cada tiempo de comida, cada noche que va a dormir, uno la mente uno solo en ellos, y pues que cada cumpleaños de él, cada día de la madre, para mí no hay Navidad. Es muy horrible lo que se vive.
In Honduras, thousands of protesters marched on the U.S. embassy in Tegucigalpa.
En Honduras, miles de personas se manifestaron este fin de semana ante la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para reclamar que Estados Unidos apoye una segunda vuelta electoral o un recuento total de los votos de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Los manifestantes acusan al presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, de utilizar la Comisión Electoral de Honduras para manipular las elecciones, luego de que los primeros escrutinios colocaran al candidato de la oposición, Salvador Narraya, a la delantera por 5 puntos porcentuales. Estas son las palabras de la manifestante María Fernanda Bustillo Gómez.
En este momento estamos enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Estamos reclamando, bueno, como ustedes pueden ver las imágenes, es una cantidad enorme de hondureños los que estamos aquí enfrente de la Embajada estadounidense, porque no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en nuestro país. No estamos de acuerdo que quieren imponernos a un presidente que ya está en el poder y que quiere permanecer ahí cuando el pueblo eligió a otra persona. Es obvio que ganó pues el candidato de oposición, pero no quieren dejar que él llegue al poder.
En el fin de semana, Salvador Narraya cuestionó formalmente los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado y pidió que se anulen los resultados de lo que llamó escandaloso fraude.
En El Salvador, judges have delayed a ruling on whether to free a woman who was sentenced to 30 years in prison after she gave birth to a stillborn baby.
En El Salvador, los jueces postergaron la resolución sobre la liberación de una mujer que fue sentenciada a 30 años de prisión tras dar a luz a un feto sin vida. En 2008, Teodora del Carmen Vázquez fue hallada culpable de inducir intencionalmente el aborto luego de entrar en trabajo de parto en su lugar de trabajo, intentar llamar a una ambulancia sin éxito y desmayarse en el suelo de un baño tras sufrir un aborto espontáneo. Estas son las palabras de Teodora del Carmen Vázquez, quien el viernes habló en una audiencia judicial en San Salvador.
Que me concedan mi libertad. Que me concedan mi libertad porque soy inocente, porque tengo familia por qué luchar, porque tengo gente que me quiere y necesita que yo esté con ellos.
Vázquez recibió el apoyo de agrupaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, que advierte que su apelación por una liberación anticipada está siendo considerada por los mismos jueces que la sentenciaron a 30 años de prisión hace casi 10 años.
In Argentina, widespread protests both inside and outside the lower house of Congress.
En Argentina, manifestaciones generalizadas dentro y fuera de la Cámara Baja del Congreso obligaron a los legisladores a suspender el voto sobre el plan del presidente Mauricio Macri de recortar las pensiones. Según los sindicatos de trabajadores, esta legislación perjudicaría tanto a los trabajadores retirados como a los beneficiarios de ayudas sociales. Los sindicatos amenazaron con convocar a un paro general si la medida se aprobaba.
El mundo.
The World Trade Organization's convened in Buenos Aires for its 11th ministerial.
La Organización Mundial del Comercio, OMC, se ha congregado en Buenos Aires para celebrar la 11ª conferencia ministerial en medio de importantes medidas de seguridad, luego de que Argentina deportara a dos personas que planeaban asistir a las conversaciones. La periodista británica Sally Burch fue detenida el sábado en el aeropuerto y obligada a regresar a Ecuador, mientras que un activista noruego que planeaba participar en las protestas contra la OMC fue deportado a Brasil. El mes pasado, Argentina revocó las credenciales de 63 ambientalistas y activistas altermundistas que habían sido acreditados por la OMC, una decisión que llevó a que se convocaran manifestaciones.
Las siguientes son las palabras de Nora Cortinas, integrante de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.
No queremos OMC, no queremos perder la soberanía, queremos ser un pueblo libre con nuestra determinación. No queremos que nos impongan políticas de hambre y de desocupación y de entrega de la soberanía.
En Francia, docenas de líderes mundiales se reunieron el martes en una conferencia sobre el cambio climático de un día de duración realizada por el segundo aniversario del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático firmado en 2015. Antes del encuentro, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaba invitado a raíz de su decisión de retirar a su país del Acuerdo de París. En el encuentro del martes, el Banco Mundial anunció que dejará de financiar a compañías extractoras de petróleo y gas a partir de 2019. El anuncio fue celebrado por los grupos ambientalistas. El grupo Oil Change International declaró que es difícil sobrevalorar la importancia de este histórico anuncio del Banco Mundial.
En Grecia, a nationwide 24-hour general strike.
En Grecia, una huelga general nacional de 24 horas paralizó las principales industrias, incluyendo el transporte, la educación, la salud y los fletes. Los trabajadores protestan contra una nueva propuesta del gobierno que limitaría las posibilidades de hacer huelga y también contra los años de medidas de austeridad. Estas son las palabras de Cristina Skalubati, presidenta de la Federación de Mujeres de Grecia. Estas medidas han afectado dramáticamente las vidas de las mujeres porque hacen que el trabajo de medio tiempo, las relaciones laborales flexibles y los salarios bajos y mínimos sean cosas permanentes. Y como consecuencia, las mujeres no pueden mantener a sus familias con sueldos tan bajos.
The Rwandan government has accused the French military of widespread complicity in the 1990s.
El gobierno de Ruanda acusó al ejército francés de complicidad generalizada en el genocidio que se perpetró en el país africano en 1994. Un informe independiente publicado el miércoles acusa al ejército francés de haber armado y entrenado al régimen ruandés que mató a 800.000 personas, la mayoría de las cuales eran de la minoría étnica de los Tutsis. Según el informe, el ejército francés continuó armando al régimen genocida incluso después de que se impusiera un embargo de armas. El hijo del presidente de Francia de aquel entonces, François Mitterrand, era amigo cercano del líder ruandés cuyo régimen orquestó el genocidio, Juvenal Habyarimana. En Etiopía hay reportes que sostienen que el gobierno bloqueó el acceso a Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales tras una represión policial contra manifestaciones en la región de Oromia. Funcionarios de la región de Oromia y medios locales de noticias afirman que las fuerzas de seguridad asesinaron a entre 6 y 15 personas en dicha región el lunes y que una docena resultaron heridas. Desde 2015, el pueblo oromo ha realizado protestas generalizadas contra el gobierno que comenzaron siendo una resistencia al plan de privatizar un bosque y desde entonces han crecido hasta convertirse en una campaña nacional en contra de las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno etíope.
In the Philippines, President Rodrigo Duterte has won congressional approval to extend.
En Filipinas, miles de personas conmemoraron el domingo el Día Internacional de los Derechos Humanos, marchando por las calles de Manila para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Duterte. Duterte se ha jactado en repetidas ocasiones de haber matado él mismo a presuntos narcotraficantes, que ha dirigido una sangrienta guerra, según él, contra las drogas, en la que policías y vigilantes paramilitares llevaron a cabo más de 7.000 asesinatos extrajudiciales. Las siguientes son las palabras del manifestante Renato Reyes Jr.
Hay muchas violaciones de derechos humanos sucediendo ahora mismo bajo el régimen de Duterte y creemos que estas violaciones se encaminan al establecimiento de una dictadura absolutamente fascista.
Y en Oslo, Noruega, el Comité del Premio Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz de este año a los líderes de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICAN por sus siglas en inglés. El premio fue recibido el domingo por la sobreviviente del ataque nuclear de Hiroshima, Setsuko Thurlo, y la directora ejecutiva de ICAN, Beatrice Finn, quien en su discurso de aceptación aludió a la amenaza de una guerra nuclear provocada por el presidente Donald Trump. Beatrice Finn.
The story of nuclear weapons will have an ending. And it is up to us to decide what that ending will be.
La historia de las armas nucleares tendrá un fin y depende de nosotros decidir cuál será. ¿Será el fin de las armas nucleares o será nuestro fin? Una de esas cosas va a suceder. El único plan de acción racional es dejar de vivir bajo unas condiciones en las que nuestra destrucción mutua depende de que alguien pierda los estribos.
Under the conditions where our mutual destruction is only one impulsive tantrum away.
Estas fueron las palabras de la directora ejecutiva de ICAN tras aceptar el Premio Nobel de la Paz junto con la sobreviviente del ataque nuclear de Hiroshima, Setsuko Thurlo. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Setsuko Thurlo.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!